Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes, primero de julio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama anticipa que adoptará decisiones ejecutivas para el tema de inmigración si el Congreso no toma acciones. La Casa Blanca reacciona al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los anticonceptivos y dice que atenta contra la libertad de las mujeres. Y en nuestro segmento de entrevistas tendremos a un experto en temas inmigratorios para identificar la realidad de la inmigración ilegal desde Centroamérica. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a Estudio 45. Empezamos a informar. El presidente Barack Obama urgió al Congreso a adoptar medidas en el tema de inmigración, pero al mismo tiempo advirtió que tomará medidas ejecutivas si no toman acciones. Tony Cano tiene detalles.
El presidente Barack Obama está buscando 2.000 millones de dólares en fondos de emergencia para hacer frente al flujo de mujeres y niños que huyen de América Central y entran ilegalmente a Estados Unidos.
I'm beginning a new effort to fix as much of our immigration system as I can.
Es iniciando un nuevo esfuerzo para arreglar cuanto sea posible nuestro sistema de inmigración como pueda, por mí mismo, sin el Congreso. Como primera medida, estoy instruyendo al secretario de Seguridad Nacional y al fiscal general para movilizar los recursos necesarios del interior a la frontera. Protegiendo la seguridad pública y deportando a criminales peligrosos ha sido y seguirá siendo una alta prioridad, pero vamos a reenfocar nuestros esfuerzos donde podamos para asegurarnos que hacemos lo que hay que hacer para mantener nuestra frontera segura.
Obama planea enviar el pedido al Congreso con la esperanza de impulsar el control de la frontera sur con México y acelerar la deportación de 52.000 niños no acompañados y 39.000 mujeres con niños que han ingresado a Estados Unidos ilegalmente desde el pasado mes de octubre. Una influyente legisladora, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó un área donde están los niños inmigrantes en el sureño estado de Texas y dijo que tenemos una responsabilidad moral de atender esto en una forma significante, remarcó tras su recorrido. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Mientras tanto, el secretario de Estado John Kerry viaja a Panamá para participar en la transmisión de mando presidencial y también tendrá importantes reuniones para tratar este tema de la crisis inmigratoria ilegal. Los detalles de este informe con Leonardo Bonet.
El secretario de Estado John Kerry viajará a Panamá con motivo de la toma de posesión del nuevo mandatario de ese país, Juan Carlos Varela, donde se reunirá con otros líderes centroamericanos para discutir precisamente el asunto de niños no acompañados que han cruzado ilegalmente la frontera a Estados Unidos, así lo anunció la vocera Jen Psaki. Una solución a largo plazo a esta urgente crisis requiere un enfoque exhaustivo para abordar temas de seguridad, prosperidad y gobernanza, los cuales juegan un papel importante en migración, especialmente la migración de menores no acompañados. Esperamos continuar trabajando con los gobiernos centroamericanos y el mexicano para resolver los problemas que causan la migración e identificar las formas en que Estados Unidos y los países de la región pueden contribuir más efectivamente al esfuerzo. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de visita aquí en Washington, presentó ayer detalles de su agenda de gobierno, pero también habló de los desafíos que enfrenta su país en los próximos años. Jefferson Asprilla siguió de cerca esta visita y preparó este reporte.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante su visita oficial a Washington, tras reunirse con el presidente Barack Obama, participó en un foro en la institución Brookings, donde presentó la agenda de su país para enfrentar lo que considera el desafío más importante de su nación, la inequidad. Primero, una reforma educativa estructural. enfocada en calidad, educación pública e inclusión. Segundo, estimulación del crecimiento económico y la productividad, innovación y competitividad. Y esto incluye, obviamente, enfrentar los desafíos en cuanto a energía. Tercero, reforma tributaria para proveer más recursos al Estado y hacer una mejor redistribución. Cuarto, una nueva constitución que permita más espacio para la democracia, la participación y garantías para las personas en todas sus diversidades. Durante su presentación, Bachelet calificó como madura y fuerte la relación de su país con Estados Unidos y señaló que busca avanzar en dicha relación con un énfasis en ciencia y educación. Sobre la crisis en Venezuela, la mandataria chilena expresó que el progreso en el diálogo es lento e instó a apoyar el papel del Vaticano, resaltando que el diálogo es la mejor vía para resolver la situación. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Nos vamos a una muy breve pausa comercial. Volveremos enseguida y continuaremos informando en Estudio 45.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y vamos a continuar con las informaciones. La decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto a los anticonceptivos provocó la reacción de la Casa Blanca. Este el informe con Alejandro Escalona.
La Corte Suprema falló a favor de las empresas que, debido a sus creencias religiosas, se negaban a pagar por anticonceptivos bajo la nueva ley de salud Obamacare. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, al reaccionar a la decisión, dijo que, para Obama, la decisión de la Corte pone en riesgo la salud de las mujeres. El presidente Obama cree que las mujeres deberían tomar sus propias decisiones de salud y no que sus jefes decidan por ellas. La decisión de hoy pone en peligro la salud de las mujeres, quienes son empleadas por estas compañías, dijo el portavoz de la Casa Blanca. La demanda fue presentada por la compañía Hobby Lobby, cuyos propietarios son cristianos evangélicos y que se ampararon bajo la ley de libertad religiosa para ofrecer este subsidio a sus empleados. La Corte Suprema aclaró que el fallo aplica a las compañías que son propiedad de un grupo familiar con una creencia religiosa definida y también se aplica a cuatro tipos específicos de anticonceptivos, entre los que se encuentran la píldora del día siguiente y el dispositivo intrauterino. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Nos vamos ahora hasta Caracas al encuentro de nuestra corresponsal Aymara Lorenzo para actualizarnos informativamente de lo que sucede en esa nación. Aymara, con los muy buenos días, te pregunto, ¿cómo se está manejando la investigación respecto a la muerte de dos personas en un hospital? Ayer la reacción del personal de los hospitales fue realmente increíble porque se asesinó a dos personas dentro de un nosocomio.
Buenos días, Yoconda. De hecho, una de ellas estaba en la mesa de operaciones para ser operada y las personas que habrían ingresado para asesinarlas, de acuerdo a la información que dio ayer muy tarde el ministro de Interior y Justicia, habían sido dos exfuncionarios policiales. Hay que destacar que con estas dos personas se suman unas 333 que han perdido la vida en el mes de junio tan solo en Caracas. Y lo que sucede específicamente en el caso del Hospital Clínico Universitario ubicado dentro de la Universidad Central de Venezuela, es que la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela contempla la autonomía universitaria, lo cual impide que cuerpos policiales ingresen al campus universitario, y como este centro hospitalario está dentro de las instalaciones universitarias, la mayoría de los presuntos delincuentes que reciben disparos son llevados allí porque dentro de la universidad no pueden ser perseguidos por los cuerpos cuerpos policiales. Por supuesto que esto ha generado de diversas opiniones a favor y en contra de la presencia policial dentro de la universidad, porque no es la primera vez que se registra una situación similar como esta en un centro asistencial.
Lamentable el suceso y que se inscribe dentro del tema de la inseguridad ciudadana que se vive en Venezuela. Muchísimas gracias, Aymara, por el informe a esta hora como de costumbre. Un saludo para ti, que tengas una buena jornada.
Igualmente para ti.
Escuchan Estudio 45.
Hemos analizado el tema de la inmigración ilegal de niños y adolescentes a Estados Unidos desde diversos puntos de vista, pero hoy tengo mucho gusto en dar la bienvenida al profesor Néstor Rodríguez. Él es docente en la Universidad de Texas en Austin y es precisamente este estado donde esta crisis se ha presentado con características muy difíciles. Profesor, un gusto saludarlo y bienvenido.
Gracias.
Cuéntenos cuál es esa realidad que se vive ahí en el estado de Texas, en la línea fronteriza, allí donde está el Río Grande, y que ha motivado todo este movimiento nacional, pese a que sabemos de que esta inmigración no es precisamente un fenómeno nuevo.
Sí, es verdad. La realidad es que hay otra ola de migrantes, de niños y jovencitos no acompañados por adultos, ¿no? Siempre han venido esta migración de Centroamérica y otros lugares, ¿no? Pero ahora se ha elevado en cantidad, están llegando miles. El gobierno de Washington y Texas están como sorprendidos que llegan tantos, ¿no? Y no saben qué hacer, dónde poner a los niños. He hablado con personas que ahora dicen que están poniendo niños en San Antonio, en una base militar que ya no están usando, y luego los mandan para Arizona. Es decir, estamos ahorita en una condición de una gran inmigración de jovencitos, pero también de madres con niños.
Exactamente. Y, profesor, ¿cuáles serían las raíces de este problema? Se habla mucho de violencia, de pobreza, pero usted ha trabajado mucho, sobre todo con Guatemala.
Bueno, la realidad es una que es constante, es decir, condiciones económicas de pobreza, de ingresos muy bajos, de falta de trabajo. Y esto destruye familias, los jovencitos a veces dejan las familias porque ya no hay una unidad de familia fuerte y se involucran con otros grupos, comienzan a migrar de pueblo en pueblo, aldeas allá en altiplano de Guatemala o Honduras o El Salvador y llegan a México y siguen migrando hasta que llegan a la frontera con Estados Unidos. Así que, como digo, presión económica, pero también, como dijo usted, hay la violencia que está causando muchos problemas. Hay maras, pandillas, etcétera, que atacan a los niños tratan de salvarse. Pero hay otra fuente también que estimula esta migración y son los coyotes. A veces los coyotes empiezan rumores que están dando amnistía o que hay visas especiales para los jóvenes y para crear el negocio están estimulando con rumores la migración de jóvenes también. Digo esto porque hablé con un periodista que me platica que entrevistó una jovencita que cruzó. Dijo que el coyote le dijo, mira, llega a la frontera, cruzas y ahí te entregas con la migra de Estados Unidos y ellos te llevan con tu familia.
Esta realidad, profesor, la hemos vivido por varios años y sin embargo ahora parece ser que va en aumento. ¿De qué manera se puede lograr que en estos países haya una cierta estabilidad? Porque Estados Unidos está ofreciendo ayuda.
Bueno, yo creo que la realidad es que esta ayuda, en que se hace con muy buenas intenciones, es casi más simbólica que nada, porque la ayuda necesaria es estructural, crear economía que puede sostener las poblaciones de esos países. Y lo que sabemos es que esos países tienen una gran desventaja económica, no son los más desarrollados, en que las culturas y la gente trabajan muy duro. Entonces yo creo que es más simbólico la ayuda, es decir, pues Estados Unidos puede decir, bueno, estamos haciendo algo para ayudar esto, ¿no? Pero se va a llevar mucho más, se va a llevar tener intercambios de comercio, etcétera.
Claro, ¿qué soluciones cree usted que deben darse inmediatas? Porque todos estamos de acuerdo en que la solución real es una ley de reforma inmigratoria, pero inmediatamente ahora, para evitar esta crisis humanitaria.
Bueno, yo creo que hay que enfrentar dos realidades. Una es la crisis que existe inmediatamente. ¿Qué hacer con estos niños? Es decir, de mi perspectiva, yo creo que el Departamento de Seguridad debe de tener una agencia o oficina especial para niños. Porque ahorita, como digo, lo que hacen con los niños es lo mejor que pueden, pero no hay una agencia dentro del gobierno grande nomás para los niños. Yo creo que esto es necesario, porque ya estamos hablando de muchos miles de niños que están llegando. Más se calcula que como 60,000 van a llegar este año y que los van a agarrar, ¿no? Una agencia especial para los niños, digo, para las visas, lo que van a hacer. Y luego tratar de desarrollar tratados, yo creo, de libre comercio, etcétera, más fuertes con Centroamérica, ¿no? Para apoyar la economía para que se sostenga y entrenamiento más profesional de las fuerzas de policía también.
Profesor Rodríguez, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América.
Gracias.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es martes, 1 de julio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Curtis Bynon y John Dryden. Estas son las noticias. Estados Unidos anuncia el envío de un grupo adicional de militares a Irak para apoyar con labores de inteligencia. Uno de los más grandes bancos de Francia pagará una millonaria multa en Estados Unidos por transacciones con países bajo embargo. Y hoy juega la selección estadounidense en el Mundial Brasil 2014 contra Bélgica. Y el grito es: yo creo que podemos ganar. Las noticias en Estudio 45. Estados Unidos enviará otro grupo de militares a Irak. Este es el informe con Luis Alberto Facal.
El presidente Barack Obama autorizó el envío de 200 soldados más a Irak para fortalecer la seguridad en la embajada estadounidense y el aeropuerto internacional de Bagdad. El lunes, Obama informó al Congreso de su decisión en una carta en la que dice que el nuevo despliegue también incluye helicópteros y aviones no tripulados. Entre tanto, los legisladores iraquíes comenzaron el proceso de formar el próximo gobierno, cuando se reunieron este martes por primera vez desde que fueron elegidos en abril. El primer ministro Nouri al-Maliki era favorito para un tercer período después de la elección, pero desde entonces extremistas sunitas capturaron grandes áreas del norte y el oeste de Irak y llevaron el país a una crisis. Estados Unidos no ha pedido la salida de Maliki, pero ha destacado reiteradamente la necesidad del cambio de un gobierno acusado de marginalizar a las minorías en Irak. George Ernest, portavoz de la Casa Blanca, dijo el lunes que depende de Irak decidir sobre sus líderes.
Exhortamos a todos los líderes de todo el espectro político a tratar la situación con extrema urgencia y rápidamente comenzar una muy seria negociación para determinar la formación del nuevo gobierno. Y ese gobierno, desde nuestro punto de vista, como dije, tiene que ser amplio e inclusivo para proveer estabilidad en el país.
Irak ha estado funcionando bajo un sistema en el que el primer ministro es chiita, el presidente es kurdo y el jefe del parlamento es sunita. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y el banco más importante de Francia, el BNP Paribas, alcanzó un acuerdo con autoridades estadounidenses y pagará cerca de 9,000 millones de dólares de multa por realizar negocios con países que están bajo condiciones de embargo. El banco admitió la violación de sanciones comerciales de Estados Unidos cuando realizó transacciones financieras desde su oficina en Nueva York con clientes de Cuba, Irán y Sudán entre los años 2012 y 2014. Tras varios meses de investigaciones y negociaciones, el gobierno de Estados Unidos puso en evidencia al banco y determinó que debía asumir responsabilidad. autoridades. El banco BNP presentó el documento de admisión de culpabilidad ante un tribunal de la ciudad de Nueva York y hoy hará lo propio, pero esta vez ante una corte federal. La multa de 8.9 mil millones de dólares es la más grande que se impone en un caso presentado por el Departamento de Justicia a fin de cortar el acceso a ciertos gobiernos a fuentes bancarias y de capital. Vamos a hacer ahora una breve pausa. Al volver, estaremos visitando nuestra página en internet www.boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
Los muy buenos días a Flavio Villacorte en la sala de redacción de boanoticias.com. Hay temas muy interesantes que abordar. Estimado Flavio, bienvenido. Primero empecemos por esa depresión tropical que se ha formado en el Atlántico y que, según los pronósticos, será el primer huracán de la temporada.
Así es, el Centro Nacional de Huracanes ha advertido que se va puede formar una tormenta tropical en la costa este de Florida y esta podría llegar a convertirse en huracán el día de la independencia aquí frente casi a Washington en las costas de Virginia. De acuerdo a los meteorólogos, la tormenta que llevaría el nombre de Arthur se va a formar en las próximas 24-36 horas y los pronósticos son que avance hacia el norte, tocando primero las Carolinas y luego de fortalecerse, pase frente a las costas de Virginia y llegue hasta Nueva York y Nueva Inglaterra probablemente.
Flavio, sin embargo, la fuerza de sus bandas de lluvia ingresó con bastante intensidad a la Florida, especialmente a Miami, donde ayer tuvieron reportes de cortes de energía eléctrica, caída de árboles, etcétera. Ha sido bastante fuerte la tormenta.
Así es, y eso que no está, al menos el ojo de la tormenta no está realmente en Miami, ha estado cerca, pero va a estar un poquito más arriba en la costa, más o menos por el área de Fort Pierce hasta Flagler Beach, es a donde está, se espera que se forme la tormenta. Ahorita es depresión.
Depresión tropical,
sí,
exacto.
Así es.
Bueno, y
sí,
es la primera. Por otro lado, hay otra tormenta, pero que es mucha más agradable, por supuesto, y que es la que trae el azul, rojo y blanco de la selección estadounidense. En todo el país hay una euforia increíble, Flavio, pero especialmente aquí en Washington, donde algunos de los partidos, dos de ellos de la selección, han sido transmitidos en pantallas gigantes. Hoy se va a hacer lo mismo, pero ha tenido que correr mucha agua debajo del puente para lograr eso.
Así es, y lo que sucede es lo que tú decías, y lo dijo ayer Jürgen Klinsmann, el seleccionador nacional, que decía que el entusiasmo, la fiebre por la Copa del Mundo es imparable aquí en Estados Unidos, y el alcalde de Washington lo cree así. Lo que ha sucedido es que el partido anterior, que lo vieron 10.000 aficionados en el redondel DuPont, que está en el noroeste de la ciudad, ya no se iba a poder realizar este martes por falta de fondos. Se necesitaban como $30,000 para pagar los permisos, el sonido y la seguridad. Entonces intervino el alcalde junto con patrocinadores, incluyendo al DC United, y ellos van a hacer posible que los aficionados vean el juego en una pantalla de más de 5 metros de alto.
¡Qué maravilla! Bueno, y además esto va ligado con ese interés que hay de hacer un estadio para el soccer, para el fútbol aquí en Washington, que ojalá se logre. Muchas gracias, Flavio, por el reporte y me voy directamente hasta Brasil con nuestro colega Gesell Tobías para seguir hablando de Estados Unidos y el partido de hoy. Gesell, bienvenido, muy buenos días. Ya viste que la euforia aquí es increíble. ¿Cómo está todo por allá?
Muy buenos días, Yoconda. Como ustedes muy bien lo mencionaban, por cierto, me le das un gran abrazo a Flavio.
Claro.
Pues la lluvia también está por aquí, esa lluvia de la que tú hablabas, rojo, azul y blanco, también se encuentra aquí en las calles de mañana. Caminaba por ahí en las calles y ya encontraba muchas banderas estadounidenses, algunos de ellos tomando los desayunos, preparándose para lo que se viene más tarde. Sin duda también esa fiebre se vive aquí mismo en las calles de Río de Janeiro, Yoconda.
Bueno, yo creo que sí podemos ganar, es el grito que está llenando las gargantas de los estadounidenses y de mucha gente que no ha logrado que su selección llegue a estas etapas y que va encontrando en otros equipos sus favoritos. Estaba viendo que mucha gente está apoyando a Estados Unidos.
Sí, hay que mencionar, y es bastante, creo que al menos aquí en Río de Janeiro es bastante obvio la cantidad de personas que van a apoyar a Estados Unidos. En primer lugar, según de Estados Unidos en Río de Janeiro, hay aproximadamente 90,000 estadounidenses que han viajado para ver a su selección, apoyarla. No obstante, recordemos que hay un grupo muy grande también de hispanos, de latinos, que vinieron a apoyar a sus respectivas selecciones, en el caso algunos de los mexicanos, los estadounidenses, los colombianos, pero que residen en Estados Unidos.
Claro.
Ahora que puede ser que su selección ya no esté en el Mundial, como en el caso de los mexicanos,
pero apoyan, claro. Lógico, lo que pasa, Gesell, es que el entusiasmo que ha generado el fútbol, y lo hace cada 4 años, porque es una cita en la que todas las naciones se involucran, y las preparatorias nos ponen ya sobre el camino, pero definitivamente este es un mundial en el que Estados Unidos se ha involucrado de una manera increíble. Y vamos a cruzar los dedos, vamos a esperar a que el equipo logre lo que quiere, que el señor Klinsmann logre que sus dirigidos hagan un buen partido y que mañana estemos festejando. Ojalá.
Claro que sí, Yoconda. Recuerda que ya superamos el grupo de la muerte.
Exacto.
Ya vimos lo peor. Entonces,
Exacto. Lo
que se viene, sin duda, es posible.
Ya es nada, como diría alguien. Bueno, muchísimas gracias, Gesell. Que tengas una linda jornada y ojalá que mañana, lo reitero, estemos celebrando el triunfo. Que pases un buen día. Nosotros, amigos oyentes, ya nos vamos y lo hacemos con música. Nuestra invitada de hoy es Jennifer Hudson, ganadora del American Idol, de un Grammy, de un Oscar. Y en este tema está acompañada por Timbaland. El tema es Walk It Out. Con él nos vamos. Muchas gracias y Go USA. Buenos días.
You was flirting, whispering them sweet nothings in my ear, making all them excuses to get up in here. Boy, you're talking good, and I swear that you could get it. I'm a good girl, gotta think about my image. We'll give it to you, but I'm sorry, I'm not just anybody.
another day, day, day. Let's do this today. You gotta treat me like a lady. We should.